Estamos a un año y diez días de las elecciones internas.
Ah, ¿me estás contando los días?
Y el presidente los cuenta, ¿por qué no los voy a contar yo?
Y bueno, pero no sé.
Va a ser el reloj en la casa.
Siento que es como de jubilar, de esas cosas están próximas a jubilarse, ¿viste?
Además, muchísimo tiempo, ¿no? Son 375 días
claro,
para las elecciones internas. Pero estamos entrando en dinámica electoral, lo queramos o no, estamos adentro, ¿verdad, Vicky? Eso lo certificas.
Hace meses.
Hace meses. Y bueno, la popularidad de los líderes es una dimensión importante cuando hablamos de tiempos electorales.
Sí, la popularidad de los líderes es importante y Equipos Consultores decidió indagar sobre la popularidad de líderes hombres y mujeres en Uruguay y realizó un estudio entre el 11 y el 24 de abril de este año, o sea, tiene algo de tiempo, casi un mes.
Anterior, por ejemplo, a este último capítulo de la crisis del agua, esa medición.
Sí, a partir de encuestas realizadas de manera presencial cara a cara a 704 casos en poblaciones urbanas de más de 2.000 habitantes.
Sí, creo que sí, que ese es el parámetro. Una muestra relativamente chica, pero con la metodología clásica, ¿no? El cara a cara, en un momento que hay mucho encuesta, teléfonos celulares, incluso utilizando redes sociales.
Un método tradicional que vuelve. La forma en la que se le preguntó a las personas fue la siguiente: se le nombraron 32 líderes, un listado de 32 personas, y a las personas se les decía, ahora les voy a nombrar algunos personajes públicos y le voy a pedir que me diga en primer lugar si los conoce o no, y luego que los puntúe en una escala del 0 al 10 el nivel de simpatía que representa ese personaje, esa persona para usted.
No lo preguntaban así, pero 0 lo odio, 10 lo amo y 5 es neutro. Y
exacto.
Ahí respondía la gente.
32 en Uruguay. Hay 32 líderes aquí.
Bueno, eligió equipos,
bueno,
32.
Eligió un listado
32.
De
32. Es una lista amplia para ir a los principales, ¿no?
Es una lista amplia también para no generar seguramente esto responde a tratar de no tener respuestas espontáneas que muchas veces pueden hacer más complejo el tratar de generar un listado homogéneo acá es donde se concentran los mayores liderazgos. Y puede ser para una persona también a veces en el contacto cara a cara una pregunta que te pregunta, bueno, ¿quiénes son tus 15 líderes en Uruguay? Es complicado, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué entendemos?
Y los que quedaron afuera debe ser terrible.
No, bueno, no lo saben, nadie lo llamó para decirles. Bueno, este sondeo muestra que la popularidad se concentra en el conjunto de líderes que fueron presidentes o que corrieron elecciones internas o presidenciales, en gran medida, ¿no? O sea, más allá de esto de que hay algunos que no corrieron elecciones internas y no fueron presidentes, pero sí entre los más populares, los que su nivel de conocimiento es más alto. Todos pasaron por una elección interna o fueron presidentes. En primer lugar se encuentra Luis Lacalle Pou junto con Mujica, que tienen un 100% de conocimiento. En segundo lugar está Julio María Sanguinetti con 96%. Y después le sigue Guido Manini Ríos, muy cerquita, con 93%. Pedro Bordaberry con 92%. Danilo Astori con 92%. Juan Sartori con 91%.
Impresionante lo de Sartori, ¿no? Impresionante. Es un intruso ahí en esa lista.
Sí, porque además es un actor muy reciente en la política uruguaya, que tenga ese nivel de conocimiento, es algo que es bastante sorprendente.
Le gana a Carolina Cose Sartori, que es la siguiente.
Sí, Guido Manini Ríos también, pero pensemos que Guido Manini Ríos está mucho más activo políticamente, su partido también.
Ha sido muy estridente, ha tenido mucha exposición mediática.
Sí, pero son dos personajes que son nuevos en la política uruguaya y que su nivel de conocimiento es realmente alto, que superan el 90%, frente a otros personajes de la política uruguaya que vienen trabajándose muchísimos años y que no tienen este nivel de conocimiento.
Bien, eso es conocimiento, conoce o no conoce. Ahora vamos a simpatía.
Sí, y bueno, y en este listado es un listado de 15 personas, en este listado de 15 personas, en último lugar está Álvaro Delgado con 80% de nivel de conocimiento.
Es alto.
Que es muy alto, o sea, no estoy diciendo que sea bajo, pero bueno, el resto de las personas que fueron numeradas en ese listado están por fuera o por debajo de ese nivel de 80% de conocimiento. Pero bueno, yendo a un poco a la simpatía, el expresidente José Mujica es el líder político que recibe más simpatía y esto se ve por el 50% de la población. Y en segundo lugar está Luis Lacalle Pou con 43% el 43% de la población manifestó simpatía. Una opinión sea catalogada como que es simpática, tiene que ser del 5 en adelante,
claro,
en esa puntuación.
De 6 para arriba, en realidad, pues 5 es neutro.
De 0 a 10. Un nivel de aprecio similar a esta evaluación recibe también que recibe un nivel de aprecio muy similar como presidente. El 45% sí. aprueba su gestión presidencial, si miramos
tiene
también
lógica, debe ser una la misma encuesta de equipos que preguntó lo mismo, ¿no?
Seguramente, sí, pero en otro momento. Pero bueno, en un tercer escalón, cercanos al 35% de simpatía, se encuentra Carolina Cose, Danilo Astori, Yamandú Orsi y Daniel Salinas. Y acá vemos que están los dos candidatos principales a la presidencia por el Frente Amplio, ¿no? Que esto es algo bastante llamativo, porque además el nivel de conocimiento, Carolina Cose se ubica en el 90%, o sea, muy alto, y Yamandú Orsi se ubica en el 82%, o sea, estamos hablando de niveles de conocimientos altísimos en los dos casos, Carolina Cose con algo más de nivel de conocimiento, pero sí con niveles muy parecidos de simpatía los dos. Que esto es algo que seguramente no es el único indicador como para proyectar o predecir voto, pero sí habla de lo que generan estos actores en la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si efectivamente uno de los dos gana esa interna? Estamos hablando de niveles de simpatía bastante parecidos. Sí. Pero bueno, sacando a Luis Lacalle Pou, la figura con mejor imagen de la coalición de gobierno es Daniel Salinas. Y de esto hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De aquella figura que, bueno, hoy ya está fuera, renunció, sí. ya no es más ministro, pero cómo logró también ser un actor que apareció hace muy poco en la escena pública. Inicialmente parecía que iba a tener grandes problemas para conectar con la ciudadanía, sobre todo recordemos aquella primera instancia de gestión del COVID y de más y
el, que, la heladera, el quiero irme de acá, todo sí, ese momento Salinas inicial.
Sí, y terminamos, o sea, es un ministro que se fue por la puerta grande, ¿no?
En términos de popularidad, en términos de autopercepción también, acá hicimos un chequeo y sí. no cerraba demasiado su autopercepción de gestión.
Con lo que efectivamente logró hacer. Con recordemos lo que efectivamente logró hacer. Él dijo que se iba y ya había cumplido como todas sus metas y todo lo que se había propuesto el gobierno en materia de salud antes de que él asumiera, lo cual
Sí, y que el compromiso por el país, y lo chequeamos y no estaba cerca de eso, pero además yo creo que en su popularidad actual o su simpatía actual probablemente juega también su retiro, porque así como se mantiene lejos del foco, tampoco cosecha el viento en contra, digamos, que te genera la cercanía con el tiempo electoral, ¿no?
Exacto,
entonces queda ahí Salinas.
Que pensemos que en el costo de gobernar en general está este momento, un año antes de las elecciones, un poco más de un año antes de las elecciones nacionales, suele ser un momento de baja de popularidad del gobierno, ¿no?
Claro, o sea, es un momento de corte porque el electorado opositor empieza a afilarse, digamos.
Sí, de hecho el comportamiento es como una U invertida, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún punto empieza como que la popularidad de los gobiernos llega a un momento donde baja y después vuelve a subir más cerca de las elecciones, porque también los militantes y las militantes de esas sensibilidades se empiezan a activar y
las campañas generan sus efectos.
Exacto, y vuelven a niveles de aprobación un poco más altos. Pero bueno, la ministra de Economía, Azucena Albereche, y el ex ministro Daniel Salinas no aparecen entre los 15 líderes más conocidos, pero sí entre los 15 que reciben más simpatías. Que esto es algo que después pueden mirarlo el estudio, pero es bastante llamativo, este tipo de actores que no aparecen entre este primer listado de los más conocidos. Eso no significa que quizás estén muy cerca, ¿no? En niveles de conocimiento, porque recordemos que Álvaro Delgado, que era el último de esa lista 80. De 15, tiene un 80% de nivel de conocimiento, pero sí son actores que igual despiertan, aparecen sí en esta lista corta de simpatía.
Sí, igual creo que lo que más mira la gente es la lista de antipatías, ¿no?
Sí, la lista de antipatías es lo que más suele gustar, porque a la gente no sé por qué, pero le gusta mirar eso. La persona, el líder que registra sí. mayor nivel de antipatía es Juan Sartori, con un 58% de antipatía. Sí. Incluso no lo encontramos en la lista corta de simpatía. Lo sí. mismo pasa con Guido Manini Ríos.
Sí, y eso es llamativo.
Sí.
Porque en realidad Manini sí aparece segundo, ¿no? 58% de antipatía tiene Sartori, 53% de antipatía tiene Manini, y claro, no aparece entre los 15 mejor, con mayor simpatía, y el último es Heber, que tiene 21, o sea, Manini tiene 21 o menos, es un saldo negativo catastrófico.
Sí, lo cual el saldo neto es que lo tenemos sí. como que calcular así. Sí.
O sea, está cerca de los 40 puntos de saldo negativo, Manini andaría rondando sí. eso, pero lo tenemos que imaginar porque equipos no nos lo dan.
No, pero bueno...
alta impopularidad.
muy alta impopularidad. Y bueno,
sí, y la de Manini.
En ese listado después le sigue Pedro Bordaberry con un 49% de antipatía, Luis Alberto Heber con 48%, Laura Raffo 45%, Julio María Sanguinetti con 44%, y después recién empiezan a aparecer actores de la oposición, ¿no? Aparece Óscar Andrade con 40% de antipatía, después Pablo Mieres. Es lógico también que aparezcan algunos actores que son parte del gobierno, por esto que hablábamos del costo de gobernar, o sea, es un comportamiento bastante normal que suceda esto, ¿no? Que quizás la oposición aparezca un poco más abajo, pero bueno, lo que nos da es como un panorama también de este tipo de datos, sobre todo en campaña a veces se suele usar para, bueno, a qué actores se ponen más adelante, cuáles se ponen más atrás, a quién se le privilegia más apariciones públicas y a quién menos, por lo que despiertan en la ciudadanía en cuanto a simpatía y antipatía, uh-huh. ¿no?
Un elemento de esta lista de antipatía es que aparece Carolina Cose con 37%, pero no aparece Yamandú Orsi.
No.
Está dentro de los primeros 15.
Tiene menos de 34 de antipatía. En eso que hablábamos también de, bueno, de los dos tienen una simpatía muy similar y niveles de conocimiento bastante parecidos, una distancia de un poco menos de 10 puntos. Es verdad que 100 niveles de antipatía, Carolina Cose despierta más antipatía. Y sobre esto, aprovecho lo que me decía José justo recién, entre los 15 personas líderes políticas más conocidas, solo 4 son mujeres, que son Beatriz Argimón, Carolina Cose, Laura Raffo y Azucena Arbeleche. A su vez, las 4 recogen saldos netos negativos y registran niveles muy altos de antipatía. Las 4 mujeres, que son las únicas que aparecen en este listado, un listado de 15, solo aparecen 4 mujeres. Que si el dato, si bien debería preocuparnos de algún modo, porque quizás puede hablar también de cómo valoramos a las mujeres con respecto a los hombres, no más allá de nuestras preferencias electorales ideológicas, digamos, con qué vara medimos a los hombres y a las mujeres, el dato debería preocuparnos, pero por otro lado no es ajeno a lo que sucede a nivel internacional. Las mujeres siguen siendo excepción en la política a nivel nacional e internacional, y su baja exposición pública lleva a que sea difícil encontrar mujeres referentes para las personas encuestadas, ¿no? Tanto en el listado de personas que se le leyeron al conjunto de la población, como también cuando uno tiene que destacarlas dentro de ese listado, ¿no?
Sí, eran pocas mujeres dentro de los 15 más conocidas.
Solo 4.
Sí, y probablemente pesan menos dentro de la lista de 32 que se le leía a los
encuestados. Sin duda, sí. No solo estamos diciendo de que la gente las nombra menos, sino que también en ese listado seguramente hay una baja representación de las mujeres con respecto al total de la de las personas que se le leen.
Del universo que se le dio a los encuestados.
Lo mismo pasa también cuando se indagan en referentes de la comunicación, ¿no? Hay algunos informes internacionales, por ejemplo el del Reuters del año pasado, que indaga la cantidad de periodistas, hombres y mujeres, que son los más importantes para las personas en distintos mercados, que va desde Brasil, Argentina, India, Estados Unidos, Reino Unido y demás, y en casi todos los países las mujeres aparecen del quinto puesto para abajo, o sea, no hay mujeres como referentes comunicacionales en los países, siempre en el top 3, top 4 aparecen hombres, y lo mismo pasa en la política. Las mujeres como referentes en espacios de liderazgo suelen ser la excepción. A su vez, las mujeres parecen ser objeto de mayores críticas, en tanto de las destacadas, todas reciben un saldo neto negativo, mientras que si miramos en el conjunto de los hombres, vemos una distribución más normal, ¿no? ¿Qué significa una distribución normal? Es una distribución en la cual ese saldo neto, en algunos casos, por supuesto que hay saldos netos muy negativos, hay otros que son positivos, son muy positivos, y otros que son más bien neutrales. En el caso de las mujeres, de las 4 que aparecen de las más conocidas, todas tienen saldo neto negativo. Entonces, ahí cuando José hablaba un poco también de, bueno, de cómo Carolina Cose registra niveles de antipatía también muchos más altos que los de Yamandú Orsi, se puede ver para muchísimos fenómenos, no digo que sea solamente una cuestión de género, pero seguramente también debe tener que ver con que de alguna forma medimos los ciudadanos y las ciudadanas con una vara distinta a los hombres y las mujeres.
Por lo menos no se puede descartar para nada que eso esté
jugando. No deberíamos descartar esa variable, o sea, no digo que sea la más importante, pero no la deberíamos descartar. Hace más de un año conversamos sobre un estudio que hizo ONU Mujeres sobre el lugar de las mujeres en la toma de decisión en Uruguay, y en el estudio estudio se reiteraba que a las mujeres les cuesta más llegar a los lugares de poder, tanto por elección, denominación, como por concurso, o sea, por cualquiera de las tres vías en las que uno puede llegar a un puesto de poder, las mujeres veían mayores obstáculos para poder ocupar esos lugares de decisión.
Okay. Todas las variedades en techos de cristal.
Todas las variedades. Las causas del fenómeno, obviamente, son varias, y una de ellas tiene que ver también con la presencia mediática y la exposición, así como la percepción cultural del rol que hay sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, y esta encuesta de equipos de alguna manera es una evidencia más en este sentido.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.